lectura muy interesante, muy significativa de lo que vamos a ver en esta mañana. Y a falta de mi amigo Asher, le he pedido a Ruth si podía tener ella la lectura. Y para ello nos tenemos que ir al libro de Ageo, profeta menor y muy, muy interesante lo que vamos a leer y que de alguna manera constituye lo que en esta mañana queremos compartir con vosotros para el mes de enero como proyecto y que lleva por título, primero, el altar. Así que, Ruth, si nos puedes leer Ageo capítulo 1, versículos del 7 al 9. Amén. Yo creo que leyendo esto, casi que la idea ya está dicha. Si hablamos de primero el altar y acabamos de leer en Ageo estos versículos, y ahora veremos el contexto, creo que es fácil ver el propósito que en esta mañana queremos compartir con vosotros y que os lanzamos como reto. No solamente para este mes, creo que este mes, este tiempo que vamos a tener en este mes, no es un reto concreto como a lo mejor hemos tenido en el cual hemos hecho pues el tema de las velas o algunas otras cosas o cuando hicimos las fiestas, ¿verdad?, judías. Creo que este reto es de todo el año, un reto de primero el altar. Y creo que en estos versículos, y que ahora vamos a ver brevemente en el contexto, nos van a ayudar a entender lo que queremos compartir con vosotros y que es que queremos como iglesia que tengamos como reto, ¿verdad? Vale, Ageo, profeta menor. Ageo está diciendo algo muy interesante a consecuencia de algo que había ocurrido, ¿verdad? Y que vamos a ver, vamos a ir también intercalando alguna foto para que podamos visualizar la idea del pueblo judío, lo que ocurre, ¿verdad? Y nos vamos a centrar sobre todo en el tiempo y en los libros, por ejemplo, de Esdras, de Nehemías y de Ageo, porque aunque veis que están separados en la palabra, Ageo está directamente proporcional en los libros de Esdras y de Nehemías. Si yo os hablo de los libros de Esdras y de Nehemías, ¿qué os viene a la cabeza rápidamente? Exilio, Babilonia, regreso, reedificación, reconstrucción, ¿verdad? Además, hay algo que me gusta mucho y que es muy interesante. Siempre se habla de reedificación y reconstrucción. Ponéroslo a pensar un momentito. La idea no es algo nuevo, sino algo que ya estaba constituido por Dios, que se tiene que volver a reedificar, a reconstruir, pero con la misma idea, no una idea diferente, ¿vale? Pero ahora bien, vamos a ver, no vamos a entrar de lleno, aunque os animaría que os leyerais esta porción de la palabra en el cual se ve el exilio a Babilonia. Todos sabéis, ¿no?, por qué es exiliado el pueblo judío a Babilonia durante unos 70 años, creo que fueron. ¿Por qué llega? ¿Por qué se llega a esa consecución de que el pueblo judío es esparcido y exiliado? ¿Porque eran buenos y hacían caso a todo lo que les decía Dios? ¿O porque Dios había separado ya su mano? Porque como tenían la libertad de amarle y de seguirle y de creer en sus leyes, preceptos y tenerlo y hacerlo, ¿y ellos qué decidieron? Solo tenemos que ir a las crónicas, ¿verdad? Solo tenemos que ir a esos libros para ver la decadencia moral, ¿verdad? Y en cuanto a Dios que tenía el pueblo judío. Y lógicamente, cuando Dios crea a su pueblo y quiere a su pueblo, le va a dar protección, le va a dar ayuda, si su pueblo quiere y hace lo que su pueblo le está diciendo que haga. ¿Porque Dios quiere? No, porque te va y me va a ir mejor, ¿vale? No porque Él quiera de alguna manera ser constantemente loado y alabado. No, si es porque te va a ir mejor a ti haciendo lo que yo te digo. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Lo que sí que vemos es que el pueblo es exiliado a Babilonia. Se destruye el templo de Salomón, parte fundamental, ¿verdad? ¿Habéis escuchado alguna vez cómo estaba construido, cómo se llegó a construir? O sea, era una obra arquitectónica y preciosa al nivel de realmente lo que es Dios, ¿no? Y aún así no llegaría a toda su grandeza, pero era una obra increíble, dividida en diferentes secciones, ¿verdad? Y se destruye totalmente. El pueblo se esparce y llega a una situación complicada. Muchos de ellos van a Babilonia. ¿Y cómo era Babilonia? ¿Qué era Babilonia? ¿Cómo se le conocía a Babilonia? Creo que tienes alguna foto, Lucas, si puedes ponerla, para darnos un poquito de idea de algo que queremos en esta mañana que podamos ver. Lo que me interesa es que a medida que vamos viendo esta historia del pueblo judío, nos vayamos identificando también con la situación. Vamos a ver una imagen de lo que sería, de lo que se relata que era Babilonia, ¿vale? Es una idea, ¿vale? Más que nada, precioso, ¿verdad? Babilonia era una riqueza, era, diríamos, en ese momento el núcleo, ¿verdad? Por donde estaba todo lo mejor. O sea, era una capital, era increíble, ¿verdad? Y ahí llegan los judíos, ahí llega el pueblo hebreo. ¿Y qué ocurre? Al final, cuando tú estás separado de Dios y ves esto que te ofrece Babilonia, pues es fácil que de alguna manera te contagies y te acomodes a la situación, ¿verdad? Y eso es lo que estaba ocurriendo. Por muchos años el pueblo se estaba acomodando, ¿verdad?, en un exilio. Es verdad que podría haber remanentes fieles, como luego lo veremos, pero lo fácil era acostumbrarse ¿a qué? A entrar ya de lleno en todo lo que tenía que ver con Babilonia. ¿Qué tenía que ver con Babilonia? Pues que iba a desaparecer tu propio idioma, iba a aparecer tus propias costumbres, tus propias normas, leyes que Dios te había puesto. Todo lo que como pueblo se había constituido, dentro de ese pueblo empezaba a desaparecer, ¿vale? Ese pueblo empezaba a contagiarse de, sí, hemos sido exiliados, Dios ha apartado su provisión de nosotros, pero ¿qué ocurre? Nos empezamos a contagiar, ¿verdad?, de ese mundo secular. ¿Nos puede ocurrir a nosotros? Si nuestra vida no es primero el altar, como luego lo vamos a intentar entender, es fácil contagiarse de lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Cuando Dios contempla la rebeldía de su pueblo, retira su mano poderosa y protectora. ¿Y por qué lo hace? Porque no obliga a nadie ni a amarle ni a seguirle. Lo hacemos en total libertad, por nuestro bien, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo entra el debacle del pueblo y el exilio. Les arrebataron todo, idioma, cultura, religión, y fueron llevados a Babilonia. Y esto por unos 70 años, pero Dios, ¿qué es ante todo? Fiel. Y Él es fiel con su pueblo. Y llega un momento que dice, toca la puerta y dice, hola, que es hora de regresar, que es hora de volver. Ay, amigo, ahora viene lo difícil. Ostras, es que mira dónde estoy. Es que encima mi vida ha prosperado. Es que, bueno, pues no está nada mal las cosas que me ofrecen aquí y lo que hago aquí. Que yo me sigo acordando de ti. Que no, que no. Que vamos a volver. ¿Pero a dónde vamos a volver? Lucas, ¿dónde tenían que volver? Ahí no. Ahí tampoco. Aquí. Tenían que volver a una ciudad destruida completamente. El templo destrozado, las murallas, las casas, o sea, arrasado. ¿Veis imágenes, verdad? En la televisión de Ucrania, ¿verdad? De Palestina. ¿Qué sensación os da? ¿Querríais volver a un lugar así? Imaginaos que estéis en una Barcelona cosmopolita, bien asentados, tranquilos, y Dios os dice, ¡shh! Que hay que volver aquí, que hay que volver a Palestina, a Ucrania, a donde sea, a donde yo os prometí que estaríais y que yo sería vuestro Dios y vosotros seríais mi pueblo. Pues es un reto el que se le pone, ¿verdad?, al pueblo. Por 70 años Dios está en silencio, pero es fiel a su promesa, es fiel a su palabra y dice, tenemos que volver, y tenemos que volver al lugar que ha sido arrasado. Cuando tropezamos nosotros y nos alejamos del Señor, al principio, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos bien o nos sentimos mal? Somos un poco conscientes, o muy conscientes, ¿verdad? Cuando tropezamos, cuando caemos, somos totalmente conscientes y nos sentimos mal. Nos sentimos avergonzados, ¿verdad? Nos da vergüenza pensar que a Dios no se le puede ocultar ni se le puede esconder nada. Entre nosotros sí, nos podemos esconder y nos podemos ocultar. ¿Realmente sabemos nuestras miserias, nuestros pecados? Algunos sí, todos. Lo más profundo del corazón solo Dios lo conoce y a Él no le podemos esconder, ¿verdad? Estamos incómodos. Porque muchas veces al principio, pues aún bueno, voy a la iglesia, pero bueno, me quedo al margen, tampoco interactúo mucho, no participo, porque no estoy cómodo, ¿verdad? Me da vergüenza. Pero con el tiempo, ¿qué ocurre? Nos acomodamos. Barcelona, Babilonia, pues bueno, pues me asento, bueno, me voy relajando, ¿verdad? Nos acomodamos a vivir en el pecado, es que no puedo, es que es superior a mí, es muy fuerte, no consigo superarlo. Mil excusas y todo se normaliza. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir. Que se normalice nuestra vida más secularmente que siendo primero el altar. Dios invita nuevamente al pueblo a volver, a todos los hijos suyos que estaban esparcidos. ¿Qué van a hacer ellos? Era un paso complicado, una vida, pues muchos de ellos seguramente, una buena vida, ¿verdad? Israel destruida. ¿Qué ocurría para hacer dar ese paso? Tenían que ser valientes, en primer lugar. Había que ser valiente, tenías que desplazarte. Seguían queriendo destruir al pueblo judío, ¿eh? Nunca, nunca iban a dejarles descansar. Pero ante todo tenían que ser obedientes. Valientes y obedientes. ¿Vamos nosotros a cruzar nuestro desierto para reencontrarnos con Dios? ¿Vamos a escuchar su voz cuando Él nos esté diciendo, vuelve a mí? ¿Vamos a ser valientes y vamos a obedecer? ¿O vamos a seguir instalado en nuestra Babilonia particular, tranquilos, acomodados, ya? Y dentro de esa destrucción que tenemos muchas veces interior y que no sabemos cómo estamos intentando construir nuestra vida, ¿qué intentamos construir primero? ¿Cuál es la idea de la construcción en mi vida? Cuando mi vida está desordenada, ¿qué intento ordenar primero? Por ejemplo, si yo tengo un problema en lo material, en lo económico, ¿qué intento lo primero con fervor? Pues lógicamente buscar trabajo, ¿no? Buscar pues rendimiento material, lógicamente. De salud, pues ir al médico, ¿verdad? Si no este médico, pues otro, y si no es una ¿cómo se llama esto? Una opinión, pues otra opinión. Pues si me siento solo, pues a lo mejor busco a amigos. Si tengo una adicción, pues peleo con ella. Entonces gano y a veces pierdo. ¿Qué intentamos construir primero? ¿Nuestras cosas, nuestros pequeños tropiezos, nuestros pecados o nuestra relación con Dios? Es ahí la clave. Es ahí el altar, lo primero. Y lo hemos visto en Ageo. ¿Qué ocurre en Ageo? ¿Qué es lo que no hicieron bien? Ageo solo son 2 capítulos, me parece. Él es un profeta menor y él está en el contexto de Esdras, de Nehemías, de esa época en la cual el Dios le dice: vamos a volver a donde todo está arrasado y vamos a comenzar a reconstruirlo y a reedificarlo lo primero. Pero es muy curioso, hay una cosa que me encanta: cuando Dios tiene un plan, puede utilizar todos los recursos que Él quiera, porque en su poder, ¿verdad?, puede hacerlo. ¿Y a quién utiliza para que se pueda llevar a cabo y que ellos regresen de Babilonia y se pongan a reconstruir? ¿A un líder hebreo? ¿A un gran líder hebreo? No, ¿a quién utiliza? Dios. En ese momento, a quien había destruido, ¿verdad?, Nabucodonosor, y era en ese momento rey de Persia, ¿no? A Ciro. Ciro el Grande. Ciro es el que les dice: id y reconstruir. ¿Pero qué les dice? Id y reconstruir el templo. Pensadlo por un momento. En el ánimo de Ciro, que no era del pueblo de Israel, que no era del pueblo judío, su idea es ir y reconstruir el templo. La parte que sé, que me habéis contado, que hemos estado viendo, que he estado escuchando, que he estado visualizando también, importante, donde realmente empieza y acaba todo. Donde está la presencia de Dios, donde hacéis los sacrificios en agradecimiento, donde recordáis de dónde salisteis y qué es lo que Dios os prometió. Id y reconstruid el templo. Y entre Esdras, Nehemías y Ageo, sobre todo en Ageo, vamos a ver algo que ocurre, porque es verdad, la intención es esa, y ellos van, los exiliados, en diferentes etapas van llegando y empiezan a reconstruir. Pero hay, amigo, el ánimo con el que tendrían que empezar a reconstruir el templo empieza a decaer y llegan a paralizar la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por oposición de los enemigos que no quieren. Y la oposición es de mil maneras, ¿eh? Oposición bélica, oposición económica, oposición de poner trabas a la hora de la reconstrucción, materiales, edictos. Y Dios tiene que luchar también contra eso. Y utiliza personas que no son de su pueblo para conceder edictos para que se pueda conseguir. ¿Pero qué hace el pueblo? Se desanima. Se viene abajo. Se paraliza la reconstrucción del templo. Pero se paraliza todo lo demás, la reconstrucción de sus casas, la reconstrucción de sus vidas, el buscar sus situaciones materiales y personales. No. Y es ahí donde entra Ageo, este profeta menor, que en su libro, sobre todo, se visualizan 4 profecías muy claras. Pero su texto principal es el ánimo y el recordatorio al pueblo. Y lo hemos visto plasmado en estos versículos. ¿Qué les está diciendo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué nos está diciendo? Primero, plantaros, asentaros, pensad de dónde venís. Todo lo que hemos pasado, vuestros antepasados, familiares, cómo os he rescatado, cómo hemos vuelto, ¿verdad? Pensad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Reconstruid nuevamente, ¿verdad?, lo que se destruyó en ese momento. Y pondré en ella, ¿qué? Mi voluntad, yo, diríamos, seré el jefe de obra. Pero no solo en lo material, sino en lo espiritual, en la idea de la conexión nuevamente conmigo, ¿verdad? Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Cuántas veces nos ocurre esto? Vamos perdidos por el mundo buscando y no encontramos nada que nos satisfaga. No encontramos felicidad. Tenemos buenos trabajos y no nos llenan. Podemos considerar que tenemos muchas amistades y no nos llenan. Un físico envidiable y no me llena. Mi físico envidiable no me llena. Y encerráis en casa, y yo la disiparé de un soplo. Podría, o sea, ¿verdad? ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Os interesa lo vuestro. Solo pensáis en lo vuestro y mi casa está desierta. ¿Os imagináis? Dios llama a su pueblo, venga, regresemos, vamos a reconstruir el templo, mi casa, os saco de vuestro exilio y os llevo a vuestra tierra que yo os prometí a vuestros padres para que realmente os asentéis y yo procuraré vuestro bien y yo estaré ahí y yo proveeré. Y ellos en lo último que piensan es en el lugar, ¿verdad?, en la casa, en el templo del Señor. Dios necesitaba el templo como tal. Dios necesita la iglesia como tal, como paredes, como techo. No, la idea no es el lugar, es lo que ocurre en el lugar. ¿A quién se le dedica lo que pasa en el lugar? ¿Cuál es la prioridad en el lugar? No el lugar en sí. El lugar es simbólico, pero es importante entender también el lugar y lo que significaba el lugar, ¿eh? O sea, hay que darle la importancia al lugar. No es lo importante para Dios, no es lo principal, pero es importante. Vemos en Ageo lo que no hicieron bien, lo que diríamos hacer, lo que diríamos empezar la casa por el tejado, ¿verdad? No acababan de construir el templo. Lo mismo pasa con la iglesia. De nada sirve un local, cuatro paredes, sillas, si no hay una iglesia para llenarlo. Pero no solamente para llenarlo, sino para trabajar en el Señor, para glorificar al Señor, para agradecer al Señor, para poner el altar lo primero, para vuestro y mío holocausto personal, ponerlo delante del Señor en agradecimiento y luego también como iglesia, ¿verdad? Y esto no sucede sin esfuerzo. Pensamos que por ir a la iglesia, ¿qué? Dios ya nos va a liberar y ya es todo suficiente. ¿Qué nos enseñó la semana pasada Pedro San Jaime? El hecho de hacerme cristiano, de aceptar a Cristo en mi corazón, ¿me va a salvar me va a arreglar mis problemas? No, posiblemente hasta se me van a añadir más. La idea es que como cristianos no se van a resolver nuestros problemas, pero sí se va a dar una identificación, un sentir diferente. Una paz que solamente puede provenir de Dios, ¿verdad? Un vislumbrar. Si no veo la puerta, por lo menos veo la ventana que Dios me está marcando y me está enseñando. Si mi camino no es el correcto, Dios sendas hará donde yo no las pueda ver. ¿Verdad? Esa es la idea. Mis hermanos orarán por mí y todos mis problemas serán resueltos. Esa idea no es bíblica, no sale en ningún evangelio. ¿La oración es poderosa? Sí, ¿Dios tiene poder para cambiar vidas, situaciones? Sí, lo vemos cada semana en esta iglesia, pero eso requiere un esfuerzo por nuestra parte, ¿verdad? Vamos a poner una piedrecita nada más en el altar del Señor, en la reconstrucción del altar. Vamos a poner una chinita, piedrecita, y con eso ya está solucionado. Dios nos está diciendo, ¿no quieres levantar tu altar conmigo? Se hace piedra a piedra, metro a metro, semana tras semana, decisión tras decisión. Esa es la idea de primero el altar. No es algo simbólico que se vaya a construir de un día para otro y ya está. Es en nuestro caso, en ese caso era, había que reedificar, había que reconstruir. No se hacía en 4 días, ¿eh? No había los mecanismos, ni los camiones, ni las excavadoras. Requería mucho esfuerzo. Os animo a leeros Nehemías, Esdras, Ageo, todos los libros donde se enseña la reconstrucción de las murallas, del templo, de la propia ciudad. Y aunque tengamos miedo, Dios nos está diciendo, construye, construye el altar antes que las murallas, ¿verdad? No perdamos el tiempo, esfuerzo, ánimo en construir murallas terrenales. Construyamos primero el altar, primero la comunión, la oración, la relación, el servicio. Eso es nuestro altar. Nuestro altar no es un lugar donde ya haya que poner holocausto animal, ¿verdad? O de fruta o de otras cosas, como vemos en el Antiguo Testamento era, y como era el que se utilizaba. Nuestro altar y nuestro sacrificio y nuestro holocausto es otro, ¿verdad? ¿Cómo estamos llevando ese holocausto? ¿Cómo estamos llevando eso a nuestro altar? Es muy interesante en Ageo, cómo Ageo anima. Primero dice, a través de la profecía, dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Vivís en vuestras casas populosas, grandes, bien, estáis tranquilos, estáis ahí, ya, y qué ocurre con el templo, verdad? Y les anima, ¿qué les estaba ocurriendo? Les estaba ocurriendo varias cosas. Les estaba ocurriendo que, por ejemplo, otra cosa del que les pasó es que el templo no iba a ser como el que habían escuchado o alguno había visto, como el de Salomón, y se venían abajo como diciendo, es que no va a ser lo mismo, es que la idea no era el templo en sí, era el encontrarse con Dios, era la reconstrucción del edificio donde Dios, en ese lugar santo, santísimo, donde solo el sacerdote podía entrar, estaba su presencia, y donde había un altar donde iban y hacían sacrificios en agradecimiento, en recordatorio y en provisión de Dios. Esa era la idea. Y ellos estaban pensando, es que mira mi iglesia, es que es chiquitita. ¿Cuántas veces hemos escuchado y cuántas veces nos decimos nosotros los unos a los otros, es que nuestra iglesia es chiquitita? ¿Os volvéis a acordar de lo que dijo Pedro San Jaime la semana pasada acerca de las iglesias del Apocalipsis? No me digáis que eso no emociona. No me digáis que no os emocionaría y os llenaría de orgullo, como hijos de Dios, que Dios pensara eso de vuestra iglesia. ¿Verdad? Pequeñita, pero fiel y amorosa. Esa es la idea. Y es el templo, es que no será el mismo que el de Salomón. Era una de las cosas que les hacían pararse. Luego también, lógicamente, todo lo que se venía desde fuera, que os animo a que lo busquéis y lo estudiéis, todas las cosas del de fuera que intentaban hacer que no se reconstruyera, era una barbaridad. Y Dios tiene que utilizar hombres fuera de su pueblo, como he dicho al principio, para que eso no ocurriera. Y líderes de naciones fuertes que dijeron, Ahora no me acuerdo el segundo. Ciro fue el que animó y hizo que fueran, pero hubo un segundo que dijo, Darío fue, ¿verdad? Rescató de alguna manera ese edicto y dijo, este edicto está aquí y está aquí para cumplirlo. Continuad con vuestra labor y voy a hacer que todas las riquezas que se recogieron y que os quitaron en su momento en Babilonia, las recuperéis. Ya lo hizo Darío. O sea, Dios proveía para qué. Si lo leemos, para que se reconstruyera el templo, para que se volviera a reconstruir, ¿qué? La unión del pueblo con Dios, esa era la idea. ¿Por qué se había separado el pueblo de Dios? ¿Por qué se había hecho un exilio? Porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. No quería seguirle, no quería amarle. Prefería religiones paganas, costumbres, otras. Y Dios tiene que callar, pero Dios es fiel a su promesa y dice, este es mi pueblo y nuevamente lo voy a rescatar, lo voy a llevar, lo voy a asentar, lo voy a reconstruir, pero la idea principal es que vuelva a tener relación conmigo. Así que, hermanos, sabéis que siempre acabamos con ideas prácticas que nos van a leer ahora. Hoy no tenemos a Martina, así que creo que será Sandra la que lea sus partes, y lo hacemos con, de alguna manera, aplicaciones prácticas, ¿vale? Me vais a permitir que vaya a buscarla, y luego os daré lo que nos gustaría como reto. Os voy a decir algo. Nosotros como jóvenes y como escuela dominical, y que nos retamos a nosotros mismos, sobre todo los jóvenes, que también están en unas situaciones complicadas hoy en día en este mundo, no podemos poner un reto palpable. El reto va a ser, por un lado, vamos a intentar hacer algo con el altar, vamos a construir un altar simbólico, vamos a ver cómo lo hacemos, pero el reto que en este mes os ponemos, y no es de un mes, es de un año para lo que vamos a ver en este tiempo, es vuestro altar, lo primero, dentro de vuestra iglesia, dentro de vuestra situación en la que Dios os haya puesto. ¿Qué quiero decir? Ahora vamos a hablar de unas aplicaciones prácticas. El resto está en vosotros, como lo estuvo en el pueblo. Ellos sabían que tenían que construir primero el altar, primero el templo, primero la relación con Dios. ¿Pero qué conllevaría eso? Todas las demás cosas, ¿verdad? Por vuestras obras os conocerán. Está muy bien tener una relación con Dios, que sea Él lo primero, pero si tenemos esa relación con Dios y Él lo primero, ¿qué va a ocurrir después? Nuestra vida tiene que entrar en un orden, ¿verdad? Y se tiene que ver una obra. Yo no puedo, nosotros no podemos ponernos cada... Pues mira, Esther, Bace, no, o Marisa, es algo particular y personal vuestro. Lo que sí que vamos a hacer es una aplicación práctica. En cuanto a las cinco, ¿verdad?, que aplicaciones prácticas que tenemos y que con esto concluimos, ¿verdad? Eran leer, orar, testificar, agradecer y esperar. No sé en qué orden están ahora por el tema. Tú simplemente sustituyes a Martina, ¿no? Vale. Pues Lucas nos hablará de la aplicación práctica en cuanto a la lectura. Está muy bien, ¿verdad? Lo primero es loable y Dios lo apoyará seguro, pero en el equilibrio que realmente tiene que estar. ¿Qué vamos a buscar primero? El reino de Dios y su justicia perfecta, y las demás cosas nos serán añadidas bajo su voluntad. Continuamos con orar, que sería Martina, en este caso será Sandra.
Dedica un tiempo cada día para hablar con Dios sobre tus preocupaciones, propósitos y decisiones que debas de tomar. Escuchar la voz de Dios requiere pasar tiempo en su presencia. Él te dará dirección y fortalecerá tu fe.
No me digáis que no es un reto. Hablamos con Dios, le pedimos a Él, entendemos qué significa relacionarnos a través de la oración con Dios. o descuelgo el teléfono, bueno, ya no, hoy en día ya se descuelga nada, hoy en día ya se saca del bolsillo y, hola, mira David, mira, necesitaría consejo, que está muy bien, pero entender el altar, lo primero, el altar, lo primero. Seguimos con otra aplicación práctica, otro reto importante, que este es de Sandra también, que es testificar.
Tus experiencias cuentan. Hablar de cómo el Señor te ha cuidado, ha respondido una oración o te ha bendecido en tu vida, reafirmará tu fe y ayudará a otros a acercarse a Dios.
Es algo que Dios en el Antiguo Testamento lo hace constantemente para que no se quede en el olvido la provisión de Él. Las fiestas solemnes, entre otras cosas, eran recordatorios dentro de esto festivo para que se acordaran de lo que Dios había hecho con el pueblo, ¿verdad? Muchas de las cosas. Hoy que hemos tomado, hoy que hemos celebrado del pan y del vino, ¿qué dijo Dios, qué dijo Jesús cuando celebró, cuando instauró? Cada vez que toméis del pan y del vino, ¿hacéis memoria de quién? De mí. Me recordáis, recordáis el hecho, ¿verdad? Esa es la idea, recordar. Vosotros sois testigos fieles de lo que Dios ha hecho en vuestra vida. Y eso, lógicamente, tiene que enseñarse también a otros, ¿verdad? Otra preciosa, agradecer. Julia, ¿qué tenemos que hablar del agradecimiento?
Señor, te damos gracias por las formas y que muestras tu presencia en nuestras vidas, desde las cosas más sencillas hasta las más grandiosas. Al mostrarte a ti primero, confiamos en que todo lo demás será añadido. Permite que la gratitud fortalezca nuestra confianza en ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra relación contigo y en nuestro servicio a la Iglesia. Reconocemos tu presencia en todos nuestros caminos.
El agradecimiento, yo siempre hago alarde de ese refrán, es de bien nacidos ser agradecidos, porque es que creo que refleja, me ayuda a entenderlo, pero es que nosotros somos doblemente nacidos, una primera vez física y una segunda espiritual, que es la que nos va a llevar a la eternidad con Dios, o sea, doblemente agradecidos, ¿verdad? Agradecidos primeramente a Dios, y luego todo lo demás, ¿verdad? Pero nunca dejemos de ser agradecidos. Y algo que cuesta, la espera. O sea, ¿qué tenemos que entender acerca de la espera como práctico?
Cuando enfrentes decisiones y situaciones difíciles, preséntale tus preocupaciones a Dios. Si le buscas a Él primero, te mostrará que es lo mejor para ti. Recuerda que su tiempo y su manera de orar son perfectos.
Aproximadamente 70 años estuvieron el pueblo en el exilio, 70 años. ¿Os imagináis que no os contesta a una necesidad durante 70 años? Pero ahora os digo más, ¿os imagináis que nunca os contesta? Una manera de no contestar ya es contestándote, ya es diciéndote algo. Pero hay que pedirle y hay que esperar sobre todo, ¿verdad? 70 años en que volviera a coger a su pueblo, lo rescatara nuevamente y lo llevara a donde les había prometido. ¿Cuánto hace aproximadamente que se fue el Señor Jesús? Unos 2000 años, ¿no? ¿Se está retrasando? ¿Ha perdido el autobús, el metro? ¿O es que nos está dando más misericordia para que otros puedan llegar a Él? ¿Verdad? Vemos el vaso medio vacío, medio lleno. Antes hablábamos de las edades, ¿verdad? Hay edades que uno dice, pues yo ya me quiero ir con el Señor. O ya si viene, pues bienvenido sea, yo me voy a la eternidad con Él. Y es verdad, realmente. Y otros, pues que tienen menos edad, dicen, bueno, si puedo esperar un poquito más. Lógicamente, nos ha creado para este mundo, para disfrutarlo también y para estar en Él, ¿no? La espera, difícil la espera, ¿verdad? Aunque sabemos que donde mejor vamos a estar es con Él, junto con Él, pero lleva 2000 años y no es porque se retrase, es porque está esperando en el momento y justo perfecto. Así que, hermanos, estas son las aplicaciones prácticas en la lectura, en la oración, en el testificar, en el agradecer y en el esperar. El reto es este. Nosotros vamos a hacer un reto que es algo visual, Vamos a ver cómo formalizamos, cómo hacemos ese altar como recordatorio durante este mes de lo que vamos a ver, porque recordar que durante estas semanas, cuando haya tiempo de alabanza, también haremos algún recordatorio. Veremos a lo mejor alguna forma más de hacer una aplicación práctica, pero al final en esta mañana la aplicación práctica nos la vamos a poner cada uno de nosotros, individualmente, delante de Dios. Vamos a apartar todos los altares de nuestra vida y vamos a poner el altar de Dios en primer lugar para hacer esos holocaustos, esos sacrificios agradables, que le suba ese olor fragante y lo disfrute en ese sentido, o vamos a seguir siendo perezosos en cuanto a reconstruir el altar. Así que os animo, el año comienza, ¿verdad? El reto está ahí puesto y os animo a leeros el libro de Ageo, que nos ayudará a entender un poquito más también el de Esdras y el de Nehemías, pero es muy interesante. Pensar que lo hemos hecho muy resumido, pero fueron muchos años de reconstrucción, de dudas, de peleas, de muchas cosas, y lógicamente en 35 o 40 minutos es complicado, pero nos ayuda a entender la intención de Dios cuando dice el altar lo primero, ¿vale? Así que os animo a que lo podáis leer.